La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Pues en dos minutos alcanzamos las 12 del mediodía. Hoy a esta hora comienza nuestra entrevista. Saludamos de nuevo a nuestro compañero Eloy de Valverde, que bueno, ya...
Que
hemos recibido a nuestro invitado.
A nuestros oyentes, decirles que a esta hora los lunes va La Voz de la Calle, pero ya hemos escuchado los reportajes, 11:30, y bueno, y sigue esta onda radiofónica de la mañana de Priego, con nuestros tres invitados, Laura, que tú nos presentas.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de participación ciudadana, para eso nos acompaña el concejal delegado de Participación Ciudadana, concretamente del Ayuntamiento de Priego, David López. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días,
bienvenido,
David.
De nuevo a la radio. Pilar Osuna, que es técnico de esta delegación.
Buenos días,
Pilar.
Buenos días, Pilar.
Y Rafa Malagón, buenos días, Rafa.
Buenos días.
Buenos días, Rafa.
Del colectivo LGTBI, bueno, que precisamente ha sido uno de los que han participado, David, en una de las últimas iniciativas que se han puesto en marcha de esta delegación, de las que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Pero si te parece, comenzamos con estas últimas charlas que se han desarrollado en los centros de educación secundaria, los institutos de nuestra localidad, y que, como decimos, han tenido en este colectivo una participación especial, ¿no?
Sí, desde el principio contactamos con este colectivo también, y era una idea desde el principio de esta delegación de participación ciudadana llevar a cabo este tipo de encuentros, de charlas informativas de concienciación en materia de diversidad sexual con los institutos de nuestra localidad en edades entre tercero y cuarto de la ESO. Y bueno, pues la verdad es que han tenido una importante aceptación. Ahora nos explicarán mucho mejor este tipo de charlas, cómo se han desarrollado, y sobre todo en un contexto social en el que todavía es muy importante llevar a cabo acciones en materia de visibilización de las problemáticas de este tipo de colectivos de personas que todavía, aunque se han hecho muchísimos avances a nivel legislativo, a nivel institucional, en materia de igualdad, queda todavía muchísimo trabajo por hacer en muchos países, en nuestro país, en materia sobre todo social, en materia todavía hay muchas personas que sufren por simplemente la condición sexual que tienen, y entre nuestras labores tienen que estar que intentar ayudar a construir una sociedad que en el futuro pues ahonde en la tolerancia, en el respeto y en el fomento y en el valor de que por sí tiene que tener la diversidad, que yo creo que a todos nos puede enriquecer. Y bueno, pues un poco esas charlas iban dirigidas a eso, a precisamente a los jóvenes, que son los que tendrán que construir esa sociedad del mañana.
Y que sufren, David, iba a decir, perdón que intervenga así, pero que sufren internamente, pero es que hay también personas que por una condición sexual son agredidas físicamente, y hombre, no es que esto ocurra todos los días, pero de vez en cuando hay esas denuncias en donde la persona está agredida por otros que lo que tiene es que, digamos, normalizar una situación de una condición sexual de cada persona. Bueno, he intervenido para decir esto.
Sí, de hecho, viniendo de camino aquí a la radio, estábamos comentando cómo hace unos días, precisamente, una sede que inauguraron recientemente en Barcelona, una sede destinada al colectivo LGTBI, pues ha sido atacada.
Claro.
Y bueno, pues han recibido incluso amenazas, ¿no?, las personas que la ocupan. O sea que fijaos todavía el trabajo que queda por hacer en nuestra sociedad.
Es cierto que se ha avanzado en los últimos tiempos, pero claro, mucho menos de lo que nos gustaría, porque lo bueno, ¿no, Rafa?, sería no tener que hacer este tipo de charlas ni este tipo de iniciativas, ¿no?
Claro, porque es que no se tendría que hacer nada de esto cuando fuera todo normalizado y que la sociedad nos viera como iguales.
Bueno, coméntanos un poco, Rafa, cómo han sido estas charlas, cómo las habéis desarrollado, en qué punto habéis hecho más hincapié, cómo han sido.
Pues...
imagino, bueno, que... Sí, Pilar.
Las charlas han sido sesiones participativas, dándole voz también al alumnado a la que hemos dirigido la acción formativa de tercero y cuarto, y hemos también fomentado el trabajo en grupo para que ellos entre iguales pues también vean la realidad de cada uno, y también fomentar un poco el debate y la crítica y la reflexión entre ellos y ella.
¿Y qué temas sí se han tocado de manera especial?
Pues un poco los estereotipos que sufre este colectivo y luego también la visibilización del mismo.
¿Y cómo ha sido la acogida por parte de los alumnos?
Bueno, hablar de sexualidad, como no es un tema muy que hablemos todos los días, entre comillas, ¿no? Pues la verdad es que han participado pero que al principio un poco más distantes, porque no estamos acostumbrados a hablar de sexualidad, pero bueno, luego en cuanto que le hemos dado también fomentar el grupo y todo, pues también entre iguales, no es lo mismo que a lo mejor dirigirse a nosotros.
Pero hay que hablar, porque la sexualidad es que forma parte de nuestras vidas. Por eso, yo creo que no es corriente, como tú dices, que se aborde de una manera cada día, pero hay que hacerlo con absoluta claridad, pienso yo.
Bueno. Sí, se debería de hacer, pero bueno.
Bueno, y Rafa, tú no te pongas nervioso, que la radio, lo bueno que tiene, que se cuela en las casas, es como si estuviéramos ahora mismo en la oficina, en la casa, en el coche. Es que Rafa antes se ha cortado un poquito, ¿no?
Pero no pasa
nada. Pero no pasa nada, por eso, que...
Sí, es que es la primera vez que estamos en la radio y me da un poco de vergüenza.
Tú ahora mismo como si estuvieses en la oficina o con tus compañeros o en cualquier otro lugar, en donde la radio está presente.
Bueno, retomando un poco el tema, es cierto que esta temática, bueno, a pesar de que no debería ser así, se trata poco, ¿no? Se aborda poco y menos en ese ámbito educativo, ¿no? No sé, para cualquiera de los tres que quiera intervenir. Bueno, hoy tenemos una mañana...
Es el frío de la mañana, aunque aquí no hace tanto frío, pero
bueno. Sí, lo que has dicho, que todavía estamos hablando de temas que son un poco tabú en nuestra sociedad, que se esconden un poco, que se dan un poco como por hechos y que, bueno, pues hay gente que todavía le da mucho reparo a hablar de esto, y en los institutos pues también vieron, yo creo que con un buen ojo esa iniciativa, precisamente porque a lo mejor estaban faltos de un poco ese tipo de formación, de personas además como las que hemos llevado, como Pilar y como Rafa, que son especialistas en estos temas, que o lo han vivido en primera persona o han estudiado específicamente para hablar de este tipo de charlas. Y bueno, pues por lo tanto yo creo que tenemos que estar satisfechos con la acogida. Estamos hablando de cerca de 300 alumnos y alumnas que han participado, que han podido ser recepcionar este tipo de charlas. Y bueno, y según se iba viendo, porque yo me pasé además en un par de ellas, eso se ve en las caras, que aunque en algunas clases se intervenía más, en otras menos, ¿no? Pero las caras que se le veía a los alumnos, los veía súper metidos en las charlas, porque yo además soy docente también, ¿no? Y sé cuando una persona, pues lo sabemos, ¿no? Se ve cuando un alumno te escucha.
Y cuando tiene interés por un tema que se le está contando, y cuando no tiene interés, se ve perfectamente.
Se ve perfectamente, bostezan, empiezan a escribir en el cuaderno, empiezan a hacer dibujos, a cualquier cosa, y no, estaban con los ojos como platos, escuchando tanto a Pilar como a Rafa, y yo creo que ahí se veía. Luego algunos, es verdad que estaban cortados, pero eso no significa que no estuvieran interesados, todo lo contrario. Yo he visto pocas clases en las que estuviesen tan interesados con un tema.
Bueno, pues habrá que repetir esta iniciativa. Y Rafa, a raíz de esto te preguntaba yo, porque esta tarde hay convocado un acto, por decirlo de alguna manera, en la sala en la Casa de la Juventud, para dar a conocer un poco este colectivo LGTBI aquí en Priego, ¿no? Quizá mucha gente desconozca, bueno, que existe este colectivo aquí, ¿no?
Sí, se va a hacer para dar información de que se va a abrir colectivo en Priego para afrontar los declives de la sociedad que tenemos ahora, y para que también puedan venir otros miembros y puedan estar, darle cabida.
Porque vuestro objetivo es formar parte, evidentemente, de la sociedad de Priego y ser más visibles, ¿no?
Sí, para no estar como hemos estado hasta ahora, que no se ha montado colectivo en Priego, y por lo menos para que haya un colectivo donde se puedan dar charlas y apoyo a los institutos como a colegios y como a padres también para afrontar estas situaciones.
Que os convirtáis como en un referente al que cualquiera que quiera pueda acudir, ¿no?
Y por lo menos que haya un sitio donde nos podamos concentrar y se puedan abordar estos temas.
Bueno, pues a las 6:30, imagino que será un acto abierto para el que quiera ir en la Casa de la Juventud hoy, pues se va a presentar este colectivo, ¿no,
Rafa? Sí, las puertas están abiertas y el que quiera, allí lo esperamos.
Bueno, eso en cuanto a esas charlas que se han desarrollado en los institutos, siguiendo un poco con las iniciativas de la Delegación de Participación Ciudadana, también, David, creo que teníamos la oportunidad de hablar hace algunas semanas de esa jornada en cuanto a la gestión electrónica de la administración local, ¿no?, que se desarrollaron principalmente en la aldea.
Sí, la verdad es que hemos llevado varias acciones, varios objetivos que hemos podido llevar a cabo con cargo a estos programas de concertación y empleo de la Diputación de Córdoba, contando con la subvención que nos ha permitido contar durante 5 meses y medio con Pilar, que además, bueno, le agradezco que esté hoy porque ya se había terminado su paso por el Ayuntamiento. Y entre todas esas medidas estaban efectivamente cuestiones como los presupuestos participativos, el fomento de la participación juvenil o este tipo de actos que llevamos a cabo sobre todo en aldeas, destinados un poco a llevarle a la población pues envejecida, la población más rural de nuestro municipio, pues las posibilidades que tenemos en administración local un poco de conocer el ayuntamiento, de conocer las posibilidades que tiene, pues, por ejemplo, la página web, los trámites que se pueden llevar a cabo en la propia página web, el funcionamiento del portal de transparencia, la canalización de la participación ciudadana, tanto a nivel presencial como a nivel también telemático, a través de las herramientas que nos proporciona dicha página web. Y bueno, pues la verdad es que tuvieron también en la mayoría de la aldea una buena recepción, para lo que suele ser además la participación. Ajá. Y la verdad es que la gente, yo creo que lo importante es que aprendiese y que todo eso que se pudo llevar allí, pues la gente le pueda dar salida en el día a día. Por ejemplo, cuestiones como hacer un documento por el registro, con la firma digital lo puede hacer cualquiera, no tienen que desplazarse a Priego, con todo lo que ello implica cada vez que tienen que venir a Priego, de coger el coche o de pedirle a alguien pues el tema del que le presten el coche o que los traigan, o andar dependiendo de los horarios del autobús. Hay muchos trámites que se pueden ahorrar ese tipo de desplazamientos, y yo creo que con eso pues colaboramos mucho más en llevar a las aldeas también el ayuntamiento, que es una de las demandas que más tenemos en nuestra aldea. Y ojalá podamos seguir ampliando en el futuro con más planes de este tipo estas acciones, y que pues al final el ayuntamiento sea el que vaya a los vecinos y no ellos al ayuntamiento.
Porque, David, te iba a preguntar tu experiencia como delegado en este área que lleva. En los presupuestos participativos, ¿tú crees que las aldeas son las que más han tenido, yo qué sé, ese interés, ¿no?, por contar lo que tienen, lo que ellos quieren resolver? ¿Tú crees que sí, no?
Totalmente, aunque depende muchísimo de cuestiones como si hay movimiento asociativo allí, si funcionan sobre todo los alcaldes pedáneos, hasta qué punto se implican, ¿no? Eso se ve, hay alcaldes pedáneos que han hecho un trabajo excepcional por llevar los presupuestos participativos a su aldea, y eso se ha notado cuando el alcalde pedáneo se mueve casa a casa, puerta a puerta, en los grupos de WhatsApp actuales, la gente se termina volcando en la asamblea, y en pueblos, en aldeas chiquitillas, con muy pocos habitantes, hemos tenido participaciones mucho más altas que en otras aldeas, pues mucho más grandes, ¿no? Y no solo en las aldeas, sino también al final en los barrios con más iniciativa, con más concienciación de asociacionismo o de vínculos entre los propios vecinos y vecinas, también se da una participación mucho mayor. Aparte de todo eso, si luego hay un proyecto que un determinado barrio tenga, como por ejemplo pasó en Ángel Carrillo, hay un proyecto que muchos vecinos de ese barrio tengan en la cabeza y quieran llevar adelante y lleven mucho tiempo ya bregando por ese proyecto, pues se termina viendo los presupuestos participativos como una oportunidad de que por fin el ayuntamiento tenga en cuenta esas demandas que llevan mucho tiempo solicitando. O sea que algunas veces cuenta mucho a favor la implicación vecinal, los motores del barrio en participación, tanto asociaciones como alcaldes de barrio, y por supuesto también las reivindicaciones históricas que podemos decir que tenga cada barrio a nivel ya de intereses del propio barrio en volcarse con determinado proyecto para que al final el ayuntamiento lleve a cabo esa inversión.
Bueno, sacaba Eloy el tema de los presupuestos participativos, que evidentemente era otro de los que queríamos tratar hoy, porque bueno, hemos seguido de cerca todo el proceso. Lo último que supimos fueron ya esas propuestas en las que el Grupo Motor había trabajado. ¿En qué punto estamos, David, de esos presupuestos? Imagino, bueno, que a la espera de la aprobación del presupuesto, ¿no?
Exacto, depende del presupuesto, pues el compromiso era en esos 250.000 euros y se iba a intentar pues que de las inversiones votadas, las 11 más votadas al menos, salieran adelante y ya tuviesen su reflejo en este presupuesto. El resto pues pueden canalizarse a través de futuras subvenciones que puedan entrar, de remanentes, en fin, de otro tipo de alternativas, pero por lo menos las más votadas sí que queríamos que no solamente, al final no solamente es cuestión de que se se plasmen en el presupuesto, sino que luego haya ese seguimiento que prevé el reglamento de los presupuestos participativos, y ese seguimiento no sea solamente el incluirlo en el papel, sino que luego se termine ejecutando la obra. El compromiso tiene que ser ese. Ya sabemos que este año es más complicado que otros años, primero porque ya llegamos tarde a aprobar el presupuesto, estamos ya en febrero, metidos en febrero, y segundo porque ya sabemos que hay elecciones, que ahora entrará un equipo de gobierno a partir de mayo nuevo, que sean de los mismos partidos, sean de otros, pero habrá un cambio de gobierno o una continuidad, pero ya sabemos que la continuidad también implica, ¿no?, un tiempo de que estás en funciones, ¿no?, realmente, ¿no? Y al final, pues lo que tenemos que tener claro los 21 concejales y concejalas que estamos ahí es que intentar que por lo menos lo que el pueblo vota y lo que el pueblo decide, pues llevarlo a cabo. Que ya luego hay otro sitio, otro espacio donde puede haber margen para que a nivel político se decida, pues, esto sí, esto no. Pero en lo que la ciudadanía ha decidido hay que intentar, yo creo, respetarlo al máximo. Y bueno, pues desde luego esperemos que todos los partidos que concurran estén por la labor de que lo que se haya votado los presupuestos participativos se respete al 100%.
Y se siga con ese proceso, ¿no?, de presupuestos participativos, que estaríamos hablando ya de nuevo de cara al siguiente año, porque, como sabemos, es un proceso largo. Y bueno, la intención es que siga, ¿no?, porque ya lo comentábamos al inicio, que necesita un rodaje y bueno, estábamos en los primeros años.
A mí me encantaría que siguiera. Sabéis que hubo un partido que votó en contra del reglamento de los presupuestos participativos y bueno, pues no sé yo si ese partido pues estará por la labor de, si gobierna, de continuar con el proceso de presupuestos participativos tal y como está hasta ahora, al menos, tal y como está concebido ahora mismo, o no estará por la labor, o habrán cambiado de opinión, no lo sabemos eso ya depende de cada uno. Yo creo
Pero
que estamos ahora mismo en el equipo de gobierno, un compromiso era continuar con este proyecto, y bueno, pues yo espero que esto se haya implantado lo suficiente, se haya consolidado lo suficiente para que entre el que entre, a partir de mayo, sea uno u otro, estos procesos pues sigan adelante. Y yo creo que al final, es verdad que tienen todavía mucho recorrido y mucho margen de mejora, pero creo que a la ciudadanía le ha calado, y al final esto se va a seguir consolidando según pues estas inversiones se realicen. Si al final la ciudadanía percibe pues que lo que ha votado se está realizando, los que no han ido a votar en esta ocasión, pues la próxima vez se lo pensarán más, querrán participar, querrán proponer. Y se trata un poco de esto, que con el paso del tiempo se va rodando el proceso, y al final en municipios donde hace 10 años estaban empezando con esto, hoy tienen una participación 10-15 veces más alta de la que tenían originalmente. Y la verdad es que en Priego los inicios han sido bastante buenos, teniendo en cuenta lo que han sido los inicios en otros municipios.
En una ocasión nombraste algunos municipios, ya digamos, pioneros. Sí, sí. De Córdoba, de Andalucía,
en general. Sí, de Jaén, de Torredón Jimeno, por ejemplo, hay unas charlas. Córdoba Capital lleva ya también muchos años ya también con estas herramientas. Y bueno, a nivel nacional esto tampoco es tan nuevo, ¿no? Los primeros presupuestos participativos fueron de finales de los años 80 en Brasil, o sea que ya es algo que lleva teniendo bastante recorrido. Y al final pues se trata un poco de que cada municipio, obviamente al principio cuesta más, pero con el paso del tiempo va llegando. Además, yo creo que hay cuestiones que son cada vez más difíciles de parar, ¿no? Porque va surgiendo legislación, por ejemplo la Ley de Participación Ciudadana en Andalucía, que además tiene un amplio respaldo político, creo que es unánime, ¿no?, la Ley de Participación en Andalucía. Y bueno, pues a nivel legislativo se van blindando cada vez más las políticas participativas, que yo creo que es algo muy positivo, siempre teniendo en cuenta que la participación no debe de ser el fin, sino debe de ser el medio, ¿no?
Ajá, claro.
El medio para al final tener una mejor gestión, tener mejores servicios públicos y pues obviamente también tener una sociedad más implicada, y cuanto más implicada esté la sociedad en política, más difícil va a ser pues, al final gestionar mal, ¿no? Obviamente, porque la información y al final la participación implican que los representantes públicos, los representantes políticos tengan que llevar a cabo las acciones conforme a lo que la sociedad está demandando. Y bueno, también tenemos aquí a Pilar y a
Pilar, que nos puede hablar
que de... Estamos escuchando atentamente a David.
Está parando demasiado.
Bueno. Bueno, Pilar, que nos puedas contar. No hemos saltado del tema de las administraciones locales, que te quería yo preguntar si los vecinos de las aldeas conocían esta manera de acceder al ayuntamiento, si eran conocedores o si se sorprenden, bueno, pues como decía David, de poder hacer esos trámites desde sus casas sin tener que venir aquí.
Hay un poco de todo. Hay personas que sí, que manejan el tema de las nuevas tecnologías, pero ya sobre todo personas más mayores, pues sí que se sorprenden porque no están acostumbradas a relacionarse con el ordenador o con el móvil.
Bueno, pues se deben de subir un poco en la medida que puedan a ese tren de las nuevas tecnologías, porque nos ahorran pues mucho esfuerzo, y sobre todo a ellos que tienen ese hándicap, ¿no?, de tener que desplazarse a Priego. Y en torno a los presupuestos municipales, ¿qué nos puedas comentar? De, no sé si estuviste también el año pasado, ¿cómo has visto un poco el cambio, si ves la evolución de esta iniciativa?
Sí, bueno, los votos por internet sí que tuvieron mayor éxito, que se notaron desde un primer momento, y luego en la participación de la urna, pues más o menos se igualó con el año pasado, pero también se mejoró un poquito, así que bueno, a seguir
paso
mejorando.
A paso. Sí. Bueno, y también queríamos hablar hoy de esa ordenanza de transparencia que se aprobaba, el borrador se aprobaba durante el pasado pleno del mes de diciembre. Una ordenanza, David, que contó con el apoyo de todos los grupos, se aprobó por unanimidad, bueno, y que era el primer paso de cara a hacer realidad esa ordenanza, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando se consiguen sacar adelante cuestiones por unanimidad, pues yo creo que el delegado que presenta la propuesta pues se va especialmente satisfecho por el trabajo realizado, porque además cuando hay que decir las cosas bien, cuando hay que hablar bien de todos los grupos, hay que hablar bien, ¿no? Y la verdad es que todos los grupos tuvieron una actitud constructiva, también todos los grupos, incluido el de la oposición, una actitud constructiva en la redacción de esta ordenanza de transparencia. Y bueno, pues cuando se entre en vigor definitivamente, ¿no?, ahora está en periodo de exposición pública, pues yo creo que vamos a tener una herramienta ahí también para el medio y largo plazo. Además, Priego necesitaba ya una ordenanza de transparencia. Yo creo que a esto sí hemos llegado tarde. Ahora comentaremos la de participación ciudadana, que a eso no vamos a llegar tarde, vamos a llegar los primeros, pero en la de transparencia ya había muchos ayuntamientos en la provincia de Córdoba con este reglamento, con esta ordenanza de transparencia, y a nosotros no hacía falta. Es una ordenanza que al final implican más derechos para los ciudadanos y ciudadanas del municipio y más deberes, más obligaciones para el ayuntamiento, para la clase política y para, por supuesto, también pues todas las personas que engloban, que trabajan en el ayuntamiento.
Son un total de 34 artículos, si no me equivoco, que bueno, que contemplan una batería de acciones y de materia a abordar y a realizar a lo largo, bueno, de un periodo, siempre en materia de transparencia, ¿no?
Sí, hay muchas que ya estábamos, de hecho, cumpliendo, pero precisamente estos que estamos hablando de blindar de cara al futuro, pues que a partir de ahora el que entre tenga también, se vea obligado a cumplir con este tipo de medidas. Muchas cuestiones que hay que publicar, muchas cuestiones las que hemos mejorado. Por ejemplo, cuando entrábamos no se publicaban las cuentas anuales de Aguas de Priego. Tenía Aguas de Priego todavía un teléfono 902, que eso ya sabéis que grababa especialmente al ciudadano que llamase. Todo eso se eliminó, el 902, se empezaron a publicar las cuentas. Empezamos también a nivel de los políticos a tener mayor transparencia. Podéis entrar en el portal, ver cómo se publican pues datos bibliográficos, declaraciones de la renta, declaraciones de bienes patrimoniales y sobre todo también mayor información presupuestaria, que eso también en el reglamento viene reflejado. Antes no se publicaba el presupuesto del ayuntamiento, se publicaba un resumen por capítulo de una cara, pero el presupuesto entero, ahora no solamente se publica el presupuesto, sino que también se van publicando las ejecuciones del presupuesto, que es lo más importante. Y ahí los vecinos y vecinas pueden comprobar cómo ha evolucionado el presupuesto, lo que se ha ejecutado, los cambios en las partidas, porque del presupuesto inicial al final hay siempre cambios, ¿no? Hay partidas, hay modificaciones presupuestarias, hay partidas que se mueven, y todo eso es importantísimo. Luego, aparte, por supuesto, se han ampliado los resúmenes de los presupuestos. Todo esto y mucho más, la verdad es que lo prevé la ordenanza de transparencia, pero no solamente tenemos que quedarnos en la cantidad, que yo siempre lo digo, sino que tenemos que irnos a la calidad, y ahí pues hay muchas cuestiones que no se cuantifican, los indicadores de transparencia no lo terminan de cuantificar, cuestiones como la interfaz de la página web del ayuntamiento, si es intuitiva o no. Por ejemplo, si cualquier vecino puede acceder a la información que está buscando en tres clics, que es un poco ese objetivo que nos marcamos siempre en transparencia. Y son cuestiones muchas veces el cómo llega el dato, la propia calidad del dato, si son fáciles de leer los datos, entre comillas, si son confusos, si se plantea la metodología de datos abiertos, la Open Data, ¿no?, que consiste en que prácticamente cualquier persona pueda trabajar con lo que se le ofrece, con lo que el ayuntamiento le ofrece. Vamos, los PDFs, por ejemplo, no son datos abiertos, son documentos muy cerrados. Si hay otro tipo de formatos, por ejemplo, HTML, en los cuales pues cualquier persona que quiera no solamente consultar un dato, sino trabajar con él, pues el ayuntamiento se lo está ofreciendo. Y la verdad es que, siendo autocríticos, aunque se han hecho bastantes cosas, nos queda muchísimo todavía que hacer en transparencia en nuestro ayuntamiento. Y yo creo que tenemos que tener una mayor conciencia de que la transparencia no es cosa de la delegación de transparencia, es cosa de todas las delegaciones, tiene que ser algo transversal. Y lo mismo con la participación ciudadana, ¿no? Al final, pues la labor de transparencia tiene que estar toda la área implicada, como no va a haber transparencia en urbanismo, como no va a haber transparencia en cultura, en deporte, en obras y servicios. Tiene que ser algo completamente transversal, y la verdad es que lo estamos consiguiendo poco a poco, pero es verdad que todavía pues nos queda cambiar el chip mucho, porque al final se trata de eso, para conseguir, yo creo, unos índices de transparencia mucho mejores, no solamente, no tanto en cantidad, como he dicho, que yo creo que los vecinos y vecinas tienen bastante, sino sobre todo en lo que es la calidad de, como he dicho, de lo que se está poniendo encima de la mesa.
Bueno, y de ordenanza a ordenanza, porque nombraba la de participación ciudadana, que en esa sí llevamos ya más terreno andado, ¿no?
Sí, porque la llevamos a este pleno, es verdad, uh-huh. Pero yo creo que vamos a ser, si la se aprueba finalmente en el pleno, que eso hay que verlo siempre, ¿no? Uh-huh. Si conseguimos aprobarla, seremos, yo creo, si no el primero, de los primeros ayuntamientos que tendremos un reglamento de participación ciudadana adaptado a lo que es la ley de participación en Andalucía. Y la verdad es que sería importantísimo. No quiero avanzar tampoco muchísimo más, porque lo vamos a poner en el pleno de
este reglamento. ¿Qué se lleva este pleno?
Ha habido ya un proceso participativo, ¿no?, de lo que es este reglamento. Se ha presentado el borrador, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, de nuevo, pues a lo mejor estamos hablando de herramientas que van a servirle al pueblo de aquí a 10 años, clarísimamente, que dentro de 3-4 años posiblemente se vayan a empezar a hacer mayor uso de esas herramientas, de todas las posibilidades que va a ofrecer el reglamento, todo el tipo de consultas que se pueden llevar a cabo, de medidas de fomento del asociacionismo, de medidas en general también de transparencia relacionadas con este reglamento de participación ciudadana, y al final pues blindar también la participación ciudadana, que es de lo que se trata, y ojalá pues sea aprobado por unanimidad, además, para que en la próxima legislatura pues este reglamento se pueda aplicar ya plenamente desde casi el principio. Además, bueno, pues también hay que decir que tanto en este como en el otro he tenido la suerte también de contar con esta subvención de Diputación, de contar con Pilar, que la verdad es que ha hecho un trabajo también encomiable a la hora de, porque muchas veces se ve nada más que al que está ahí, al político, ¿no?, pero detrás hay un equipo técnico que también hace un importantísimo trabajo, y bueno, pues yo creo que también hay que ponerlo en valor. Ya lo hicimos también en el pleno pasado con la ordenanza de transparencia, y en este caso hay que hacerlo exactamente igual. Además que ha habido, bueno, un proceso también largo, no solamente de participación ciudadana, de charlas, de llevar a cabo posibilidades de que la gente haga sus aportaciones, sino también políticamente ha habido un proceso largo también de negociación, también de inclusión de diversas medidas para este reglamento, y en general hasta el día de hoy la verdad es que todos han tenido una muy buena predisposición.
Pero fijaros que, a tenor de todo lo que estamos exponiendo en esta mañana de Briego con nuestros invitados, con David, con Pilar, con Rafa, es que se trata de que vaya evolucionando esa vida democrática de la que formamos parte todos, porque el ayuntamiento, al fin y al cabo, hay unos dirigentes, pero el ayuntamiento somos todos, en realidad, y hacer ese ejercicio democrático es que no se acaba nunca. Yo creo que lo que hay es que mejorarlo, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Al final es eso, ¿no? Intentar que cada vez haya mayor participación y que la gente pues vea que eso tiene una utilidad. Si al final se percibe que no existe esa utilidad, pues la gente se va a desmovilizar enseguida.
Bueno, hablaba David de la importancia de este tipo de subvenciones, en este caso de la Diputación. Muchas veces hablamos de subvenciones de ayuda y pensamos en números, ¿no? Y estas subvenciones implican proyectos, implican personas, en este caso como Pilar, técnicos que trabajan durante meses en proyectos que luego se hacen realidad, evidentemente, como de estos que estamos hablando, ¿no? O sea, que las subvenciones no solamente son cantidades de dinero, sino que lo son, pero que posibilitan facilitan todo lo demás, ¿no? Todo lo que viene de atrás y es importante que se consiga. Y bueno, esperamos seguir contando con ellas para, en este caso, para esta delegación. Pues no sé, David, si se nos queda algún tema atrás.
Sí, hay, ¿no? Hay cosillas.
Pues venga.
Siempre se nos quedan temas, pero...
Ahí viene a hablar un poco... No, hablando un poco de todo lo que se ha hecho con cargo a esta subvención, pues estaría bien, por ejemplo, también mencionar la actividad de Mi Vida en la Ciudad, ¿no? Que llevaste a cabo, ¿no? Con niños venga, del barrio de
sí,
la
zona. Una tarde dentro del proyecto de Rumbo a Clase, uh-huh. Pues estuvimos en el pabellón de deporte haciendo esta actividad con las personas que asisten y bueno, tenían la finalidad era trabajar en grupo y ver cómo mejorar y qué aspectos y reflexionar sobre nuestro barrio.
Porque el proyecto Rumbo a Clase es un proyecto centrado en el asentismo, creo recordar, escolar.
Por las tardes para que uh-huh. los chicos y las chicas estén ocupados,
¿no? Y se centra en distintos barrios de...
Más bien en la Tarazana.
En la Tarazana ha sido donde se ha desarrollado. ¿Y cómo es la participación? ¿Cómo ha sido en este caso esta última vez?
Bien. Lo que pasa es que, bueno, son todavía muy, muy pequeños. Es como uh-huh. otra dinámica distinta a la que hemos seguido porque normalmente hemos trabajado con personas más adultas, pero bueno... También, pues, los niños más pequeños, pues, también se aprenden con ellos.
Uh-huh. ¿Y más cosas?
Pues sí, también dentro de lo que es el fomento de la participación juvenil, el programa de Conecta y Participa, que hemos uh-huh. llevado también
a cabo. Ah, sí, cierto, eso estuvimos hablando hace algunos meses. Uh-huh. ¿Cómo fue?
El objetivo era fomentar el asociacionismo uh-huh. en Priego y darle herramientas a las personas participantes para que puedan... llevar a cabo sus proyectos y sus acciones. Y bueno, ya ha terminado, creo que terminaron también los seguimientos, ¿no?
Sí, porque es verdad que paralelamente a ese programa había a posteriori, ¿no?, como una especie de tutelaje, ¿no?, de sí, lo sí. Que era muy interesante porque muchos de los cursos no tienen esa parte, ¿no?
Sí, y no sé, al final como...
Bueno, sí, estuvimos también en la jornada final donde... el alumnado presentó también sus proyectos que habían llevado a cabo con ese seguimiento uh-huh. y bueno, la verdad es que había ideas interesantes y ojalá pues algunas se terminen poniendo en marcha. Desde aquí puedo decir que el ayuntamiento pues siempre lo ponemos, que al final es, como se ha dicho, pues, la casa del pueblo, de todo uh-huh. y de todas. El ayuntamiento se pone a disposición también de todo este tipo de proyectos y por supuesto concretamente también todo lo que podamos hacer también desde el área de participación ciudadana con el fin de dar salida, por ejemplo, a nuevas asociaciones, a nuevos colectivos, especialmente de jóvenes, que es algo que queremos fomentar. Y desde aquí pues felicitar precisamente a Rafa por esta iniciativa, que yo creo que no es fácil. No es nada fácil hoy en día montar una asociación y menos de lo que la van a montar, ¿no? Que al final es complicado. Y es precisamente lo que queremos, precisamente que la ciudadanía se empodere, que no es otra cuestión.
Pero tú crees, Rafa, que en esta asociación que como vais a montar, pero tú crees que habrá personas que tengan como un recelo, no ya porque hay una buena parte de la sociedad que tiene que estar informada, sino que den ese paso de visibilidad de que realmente hay que estar unidos para afrontar esos problemas de cada día. ¿Tú cómo ves la perspectiva? Porque esto no ha hecho nada más que empezar, ¿no?
Sí, es una etapa muy muy dura para salir del armario, pillar, enfrentarse a la sociedad y tener que luchar con la sociedad esta que todavía está muy machista y muy retrógrada.
Bueno, pues en Priego esta tarde se da un paso más.
Un paso adelante, en ese sentido, importante.
Muy importante, uh-huh. claro que sí, para normalizar, que esa palabra me encanta, ¿no? Normalizar.
Normalizar es que yo creo que es la adecuada, ¿verdad?
Bueno, pues yo creo que ahora sí, ¿no? Hemos hecho un pequeño repaso por una pequeña parte, claro, de todo lo que se hace en la Delegación de Participación Ciudadana. Estaremos pendientes, claro que sí, de esos presupuestos participativos, cuando se apruebe finalmente el presupuesto municipal y también de esa ley, de esa ordenanza, perdón, de participación ciudadana, que esperemos que se apruebe el próximo jueves, creo que es la sesión plenaria. Bueno, pues Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por ese trabajo en la delegación gracias. Que ya ha concluido. Esperemos que no finalice ahí, que de alguna manera continúe. Rafa, muchas gracias también por esta primera vez en la radio. Esperemos que no sea la última.
Esperemos.
Y acompañaremos, si puede ser, esta tarde en esa presentación de ese colectivo que, como decimos, es importante para Priego.
Pues vale, de colectivo muy agradecido estamos.
Y David, pues muchas gracias igualmente por estar un día más en la radio. En este caso, el viernes hablábamos de deporte y hoy ha tocado participación ciudadana. Pues muchas gracias, David. Y Eloy, bueno, a ti hasta mañana, ¿no?
Yo creo que ha sido hasta mañana. Laura Serrano sigue el curso radiofónico de hasta que llegue el informativo con Antonio Roldán, que me gusta a mí promocionar vuestros programas, porque son vuestros, de ustedes.
Nuestros, nuestros, de todos.
De todos, claro.
Pues 12:32, venga, seguimos. Vale.
Siéntete como en tu casa, porque realmente lo estás. Radio Priego. 107.0